Esta es una sección grande de la escritura, como en los últimos capítulos. La mayoría de lo que se dice aquí son cosas ya que hemos visto previamente en las instrucciones del tabernáculo. Se puede ver en capítulo 27, en capítulo 30. Aquí tenemos la ejecución de esos planes, de esas instrucciones. Porque es un pasaje bastante largo, voy a darles la idea principal del pasaje, voy a darle la visión de visiones del sermón y a leer en voz alta el pasaje. Vamos a verlo juntos. Pero el punto principal del pasaje esta tarde, en Éxodo capítulo 38, es que para tener comunión con Dios, tiene que haber el derrame de sangre y un sacrificio para lavar en purificación. Para tener comunión con Dios, tiene que haber el derrame de sangre en sacrificio. Y debe haber un lavado en purificación. Esas dos verdades que son componentes de la verdad se ven en las dos piezas de muebles, o los dos muebles aquí en la corte. El altar de bronce que representa el sacrificio, y después la base del bronce para lavar en santificación. Entonces se divide en cuatro partes. Primeramente tenemos la construcción del altar de bronce, versículos 1 a 8. Después tenemos la construcción del base de bronce, versículo 8. Y después la corte, versículos 9 a 20. Y después un récord de todas las materias utilizadas en la construcción del tabernáculo, versículos 21 a 30. Vamos a leer en voz alta ese pasaje y al leer el capítulo vamos a anotar las varias secciones. Entonces, primeramente tenemos el altar de bronce donde ofrecían los sacrificios. Escucha la palabra del Señor, Éxodo capítulo 38. Igualmente hizo de madera de acacia el altar de holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrados y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos y sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garifos, efios y palas, y todos sus utensilios que los hizo de bronce. Hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerca hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos y los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, y hizo las varas de madera de acacia, las cubrió de bronce y metió las varas por los anillos a los lados del altar, que llevarlos con ellos huecos lo hizo de tablas. Ahora la base de bronce. También hizo la fuente del bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora la corte o el atrio en sí. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 5 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 bases de bronce. Sus capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 5 codos. Sus columnas 20 con sus 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado del occidente, cortinas de 50 codos. Sus columnas 10 y sus 10 bases. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. En el lado oriental de este, cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas, sus 3 bases. Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 bases. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las bases de las columnas eran de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las coberturas de las cabezas de ellas de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura era de 5 codos. Lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 bases de basas de bronce y sus capiteles de plata. En las cubiertas de los capiteles de ellos y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo del atrio alrededor eran de bronce. Y de último, un récord de todos los materiales utilizados en la construcción del tabernáculo. Esas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, el artífice, diseñador de recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra y toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el siclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos, según el ciclo del santuario. Medio siclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueran 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las bases del santuario y las bases del velo. En 100 basas, 100 talentos y talento por basa. Y de los 1775 siglos hizo los capiteles de ellos y los ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 siglos, el cual fueron hechas las basas de las puertas del tabernáculo de reunión, el altar de bronce en su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Alabado sea Dios por su palabra. Hemos llegado al final de Éxodo capítulo 38, pero vemos el fin de la construcción del tabernáculo aquí en Hechos capítulo 38. Que el Señor bendiga a la lectura de su palabra. Oramos. Madre Celestial, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por el libro de Éxodo, donde podemos oír la descripción de la construcción del tabernáculo, del altar de bronce, las bases de bronce. Toma esa verdad, Señor, esas realidades del tabernáculo y muéstranos cómo señalan las cosas celestiales, cosas espirituales, que eran significantes el día de Moisés y para nosotros también. Hazlo por el poder de tu Espíritu. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros ya hemos llegado a la conclusión de la construcción del tabernáculo aquí en Éxodo capítulo 38. En los últimos capítulos de Éxodo 39 y 40, Éxodo 39 tiene que ver con la vestidura de Aarón, el sacerdote, y Éxodo capítulo 40 tiene que ver con el erige del tabernáculo. Entonces vemos el fin del tabernáculo aquí en nuestro pasaje hoy. Ya vimos la construcción del santuario, vimos los varios cuartos en el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. Vimos los muebles en cada uno de esos espacios. El lugar santo tenía el candelabro de oro, el altar de incienso y la mesa de pan. Y en el lugar santísimo tenía el arco de pacto. Aquí nuestro pasaje. Vemos la última parte del tabernáculo, el atrio, la corte. Podremos decir que es el jardín enfrente del tabernáculo. El tabernáculo en sí es el hogar de Dios y el atrio podríamos decir que es su jardín, si quieres verlo así. Ese atrio era parte del tabernáculo, tanto como el jardín es parte de la casa. Pero vamos a considerar que por 500 años en la historia del pueblo de Dios, cada vez que ellos erigieron al tabernáculo, erigieron al tabernáculo y al atrio. Entonces, cuando pensamos en el atrio, como lo vemos aquí, no piensas en un atrio como algo añadido, algo no tan necesario para el santuario o para el tabernáculo. No, es esencial, es una de las partes principales del tabernáculo. Sin el atrio, como verás, no puedes entrar al tabernáculo. Entonces, el atrio es crucial a todo el tabernáculo en sí. Habiendo dicho eso, una de las primeras cosas que ves en el diseño del tabernáculo es que de principio a fin, el tabernáculo era lleno de, era muy sangriente de principio al fin. ¿Qué quiero decir eso? Pues lo veremos en este pasaje. La primera cosa que ves al entrar al tabernáculo era el atrio del tabernáculo. Y la primera vez, cosa que ves ahí es el altar de bronce, el primer santo mueble del tabernáculo, el altar para los sacrificios de animales. Y después piénsalo, ¿qué es la última cosa que ves al entrar al tabernáculo? Que el sumo sacerdote solo veía una vez al año. Que era en el más profundo del tabernáculo, en el cuarto más interior del tabernáculo que había, el arco de pacto. Que una vez al año el sumo sacerdote iba y rociaba sangre. Pues entonces desde el primer mueble hasta el mueble más interior del tabernáculo tenía que ver con el sacrificio de los animales de sangre. Entonces se ve que desde el principio al fin el tabernáculo es muy sangriente. Y para nosotros hoy en día, en las personas modernas y civilizados, pensamos en el tabernáculo y tanta sangre, pensamos pues el tabernáculo era tan barbárico, tan rudo, personas salvajes, lo utilizaban. Pero antes de pensar demasiado en nuestro pensamiento del siglo XXI, en nuestra sociedad moderna, mucho de lo que hacemos nosotros es que exportamos el sacrificio de sangre en todo el mundo, sacrificio de los niños en el vientre, en el altar de egoísmo y de conveniencia. Hoy en día, la ofrenda de nuestros niños, sus cuerpos mutilados, lo que hacen los niños hoy en día, y hablamos de progreso. ¿Cuál es algo barbárico? Pues lo que decía en el pueblo de Dios, los sacrificios de animales, o lo que hacemos hoy en día a nuestros hijos. Entonces, es algo que Dios exigió. Cuando nuestro sacrificio en cultura hace sus sacrificios, va en contra de la ley de Dios. Pero el pueblo de Dios practicaba sus mandamientos. Sus sacrificios de sangre no eran una barbaridad. Eran obras correctas, porque Dios les había exigido esas obras. Entonces, tenemos que hacer la pregunta de todo el tabernáculo. ¿Por qué tanta sangre? Pues el altar de bronce, el arca de pacto. ¿Por qué tanta sangre de principio al fin? Por eso es la pregunta que quiero contestar hoy. Y eso es lo que podemos ver en ese último capítulo de la construcción del tabernáculo. Y veremos la necesidad del sacrificio de sangre. Y eso nos señalará a nuestra necesidad de un sacrificio de sangre hoy en día. No que veremos al derrame de sangre en el viejo pacto como algo, una barbaridad o uno salvaje, sino como una señal de lo que vendrá después, algo bello, bonito, en la gracia infinita del Señor, cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre. Entonces vamos a ver las instrucciones del altar de bronce, versículos 1 a 7. Eso es básicamente palabra por palabra de Éxodo 27, versículos 1 a 11. Puedes ver ese sermón de nuevo y leer los detalles. Pero el punto es ver la imagen más grande del altar de bronce como parte del tabernáculo entero. Quiero anotar el tamaño y el propósito del altar de bronce. El altar de bronce era como 7 pies de largo, 7 de ancho y 7 de alto. Compáralo con el otro mueble. El arca era como 4 pies por 2.5 por 2.5 por altura. La mesa del pan de la propiciación era más pequeño aún, pero el altar de bronce era 7 pies por 7 pies, casi el doble del arca de pacto. El altar de bronce es el mueble más grande en el tabernáculo. Y en adición, el diseño incluía cuernos, utensilios como calderos, tenazas, tazones, garfios, palas. Yo mencioné eso antes, pero ¿cuál era el propósito del altar de bronce? ¿Para qué se usaba? Para el sacrificio de animales. Era un altar. Un altar era el lugar para los sacrificios. Y era tan grande porque ahí pusieron el animal para el sacrificio. piensa en los utensilios, en las descripciones de los utensilios, calderos de NASA, tazones, garfios, palos. Nosotros vimos eso en Éxodo capítulo 27 y les hice la pregunta: ¿hay algo en tu jardín? No para hablar mal del altar de bronce, pero hay algunos atributos del altar de bronce que son parecidos a algo que tenemos en nuestra casa. ¿Y qué es? Un asador. El altar de bronce era un asador, el asador de Dios cubierto en bronce para los sacrificios al Señor. Piensa en palos y en calderos para quitar las cenizas, en las calderas para coleccionar la sangre, las llamas, las paras y las tenazas para mover todo el fuego, y todo ahí arriba tenía el sacrificio sobre las llamas que permitía que la gordura caía ahí abajo. Pues eso era la función del altar de bronce, el altar para sacrificios que vimos en Levítico capítulo 1 y 7, la ofrenda, el holocausto, todo de comunión, sacrificios que incluía vacas y ovejas y carneros, animales que tenían que ser matados en el atrio, y después rociaron la sangre ahí en la base y después quemaron el animal encima del altar, y tenían que comer, los sacerdotes tenían que comer los sacrificios fueron ofrecidos de parte del pueblo de Dios, y ese fuego del altar de bronce tenía que estar encendido siempre. Los sacerdotes tenían que mantener las llamas 24/7. El altar de bronce siempre tenía que estar preparado para los sacrificios en cualquier momento. También daba luz al campamento. Piénsalo, ese altar de bronce, el primer mueble que ves al entrar al atrio. Un altar enorme con llamas subiendo alto, listo para consumir los sacrificios animales. Entonces, el significado teológico del significado del altar de bronce en su día es que era el lugar donde los pecados del pueblo tenían que ser sacrificados. Es donde es el único lugar donde el pueblo podría ver sus sacrificios, porque ¿quién podría entrar al tabernáculo? Solo los sacerdotes. ¿Quién podría entrar al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote. Entonces, el atrio era el único lugar donde el pueblo de Dios podría reunirse para ver el sacrificio ofrecido por sus pecados. Aquí el pecado del pueblo siempre estaba ante sus ojos. No importaba dónde estaban, siempre podrían ver las llamas que representaban su pecado en todo tiempo, que hablaba de la necesidad de un sacrificio, de un sustituto para representar su pecado. Cada vez que ellos vienen en el altar de bronce, se acordaban de la santidad de Dios, de su gracia que quitaba su pecado, que abría un camino para el perdón de pecado. Entonces, el significado teológico para el pueblo de Dios es muy claro para ellos y para nosotros. Y es que para tener comunión con Dios, para que Él mora con nosotros como pecadores, tiene que haber el derrame de sangre. Tenían que derramarlo en ese entonces y hoy en día. Tiene que hacer propiciación por el pecado para que pecadores puedan acercarse a un Dios tres veces santo. El animal fue matado, su sangre derramado, porque la ganancia del pecado es la muerte. Algo tenía que morir. Y aquí en el tabernáculo Dios mostraba su gracia en la muerte de un animal en lugar de su pueblo. El altar acordaba al pueblo de que su pecado tenía que ser, tenía que tratarse con su pecado. Y en vez de derramar su propia sangre, podrían ofrecer un sacrificio de un animal en su lugar. Entonces, sí, es sangriente. Todo el tabernáculo, de principio al fin, ese altar enorme donde había sangre en todos lados, la llama siempre encendida para el sacrificio de animales, siempre ahí arriba. Pero tenía que haber una comunión con Dios, tenían que tratar con el pecado, con el derrame de pecado. Y todo es por gracia que Dios diseñó el tabernáculo así. Entonces, el altar de bronce ahí enfrente del atrio, siempre con humo, siempre cubierta en sangre, siempre abierto para cualquier pecador hebreo que podría ofrecer un sacrificio en su lugar por su pecado. Dios abrió un camino para la salvación de su pueblo por medio del altar de bronce. Pues hay más en el atrio que solamente el altar de bronce. Había la fuente o la base de bronce. Hay un solo versículo, versículo 8. Casi podría dar un sermón entonces en ese versículo. Sí, porque si lees las instrucciones en Éxodo capítulo 30, realmente ellos dieron 5 versículos de instrucciones del altar de bronce. Y aquí en Éxodo capítulo 38 solamente nos dieron un versículo. Pero versículo 8 no es palabra por palabra lo que tenemos en el libro en capítulo 30. Aquí tenemos nueva información. En la mayoría de esos capítulos de la construcción de los muebles y del tabernáculo, en la mayoría de esos capítulos, ellos citan palabra por palabra. No añaden algo nuevo, no nos dan nueva información. Pero es diferente aquí. Por eso me alegra que pasamos por este capítulo. La tentación era tal vez brincar ese capítulo porque ya vimos las instrucciones. Pero me alegra que no lo hicimos porque aquí hay algo nuevo en versículo 8 y quiero verlo. Déjame leerlo a ver si puedes ver algo diferente en la información. Dice, también hizo la fuente del bronce y su base de bronce. De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, construyeron la fuente de bronce y su base. Pero fíjense en la nueva información que parecía algo que no habíamos escuchado antes. ¿Cuál es? Pueden decirlo en voz alta. Los espejos. Nos dice específicamente aquí lo que se utiliza para ese base de bronce. Utilizaron espejos de bronce, no solamente cualquier espejo, pero espejos de las mujeres que ministraban en la puerta del tabernáculo de reunión. Tiene que haber algo importante aquí. Lo difícil es que no hay mucho detalle aquí de esa historia. Vamos a mencionar un poquito de primero de Samuel, pero no nos dice mucho de la historia. Pero sabemos lo suficiente que podemos entender algo aquí. Quiero enfocarme hoy en los espejos, porque creo que es el punto principal. Cuando hablan de la base del bronce, utilizaban esos espejos de bronce donados por esas mujeres. ¿Qué pasa, pues? Yo creo que con certeza, sabemos de dónde venían esas espejas. Venían de Egipto. Esos eran espejos egipcios. Egipto era el imperio más fuerte en ese tiempo, aun cuando construyeron el tabernáculo. Las mujeres hebreas tenían que tomar de los egipcios. Los egipcios entregaron todos sus tesoros, sus joyas, y los entregaron a los israelitas. Y los egipcios eran conocidos por muchos avances en la tecnología, por carros, pero también conocidos por cosméticos, por maquillaje. Eran conocidos por los espejos. Las mujeres egipcias tenían espejos y maquillaje. A través de la historia, muchas personas no tenían espejos en su cultura, pero las mujeres egipcias tenían esos espejos de bronce y se lo dieron a esas mujeres israelitas. Pueden imaginar la emoción de esas israelitas liberadas que recibieron esos espejos de bronce. No creo que tienes que tener mucha imaginación para entender que esas hebreas esclavas vieron a todos sus amas ahí y maquilladas bonitas, y ahora ellos recibieron esos espejos de bronce, y tal vez eran sus tesoros más importantes. Entonces no pensamos en eso porque tenemos muchos espejos en la casa, pero era algo muy especial, y especialmente era un tesoro para las mujeres en ese día. Ahora tienen ese espejo de bronce. Imagínate que llega Moisés y dice: todos, hombres, mujeres, dan todo lo que tienen, porque vamos a construir el hogar de Dios, el tabernáculo, para que Dios pueda morar con nosotros. Todo tu oro, todo tu plata y todo tu bronce. Vamos a construir un hogar para el Señor. Puedes imaginar que algunas de las mujeres volvieron a su casa. ¿Qué tenemos de oro, de plata, de bronce? Y algunos de ellos vieron que esos espejos de bronce. Y ellos pensaron, al ver a esos espejos de bronce, pensaron: qué glorioso ser dar nuestros espejos de bronce para ser utilizados en la construcción del tabernáculo de Dios. Y nos dice que esos espejos de bronce eran utilizados en la construcción de la base de bronce, que serían parte del plan soberano de Dios para utilizar sus recursos para su santa hogar entre ellos. ¿Qué cosa tenía que haber sido por ellos? Sin duda era un sacrificio, ese gran tesoro que tenían que entregar, algo que amaban, algo que les ayudaba mucho en su belleza, mirarse en el espejo. Pero no sé si era un sacrificio grande o no, pero yo pienso que si hubieran tenido 20 espejos de bronce y hubieran dado cada uno de ellos y hubieran dicho en la casa: ya es suficiente, tenemos suficientes espejos de bronce, ya no necesitamos más. Porque las mujeres hubieran entregado todo lo que tenían en adoración al Señor. Piensa en la piedad de esas mujeres. Y solamente es un versículo. ¿Cuál es el propósito de las espejas? Pues mirarse, ¿verdad? No hay nada mal en eso. Seguro que todos se miraron en el espejo esta mañana, ¿verdad? Seguro que casi todos lo hacíamos. Todos nos miramos en el espejo. No hay nada mal con mirarte en el espejo. Asegurar que estás bien, que tu pelo está arreglado. Pero sabemos que esas mujeres estaban dispuestas a entregar esos espejos de bronce, unos tesoros de mucho valor, sin la posibilidad de conseguir otro, pero lo hacían para Dios. Tal vez habían unos mujeres hebreos que guardaban sus espejos, los que estaban obsesionados con su apariencia externa, no querían deshacerse de sus espejos de bronce. Es mi mejor tesoro, pues vamos a dar otra cosa, pero no mi espejo de bronce, es importante mi belleza, puedo verme, puedo mirarme, tengo que guardármelo. Pero esas mujeres, en vez de idolizar a su propia belleza, tienen el deseo más grande de adorar al Señor y adorarle en espíritu en el tabernáculo. Ellos adoraban a Dios y no a sí mismos. Ellos deseaban ver la belleza de Dios más que a su propia belleza. En vez de levantarse cada mañana a ver su propia belleza, ellos miraban el tabernáculo y vieron la gloria del Señor, ese bronce cubierta con los espejos de bronce. Eso es una mujer piadosa. Eso es una mujer bíblica y santa. Es un versículo pequeño que tenemos de ello, pero su decisión era muy importante, dio un ejemplo, y Dios inspiró a Moisés a escribirla en la escritura para la eternidad. Por eso las mujeres estaban en una parte importante del servicio del Señor. Moisés escribió el libro de Éxodo muchos años después de lo que aconteció. Entonces, él en capítulo 38 dice: oh sí, ese bronce, base de bronce fue creado por los espejos de las mujeres que servían en el tabernáculo. Yo creo que esas mujeres ya entregaron sus espejos y por su piedad, Dios después les dio el papel de servicio en el tabernáculo, ahí en la puerta del atrio. Dice que eran los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Yo creo que ellos tenían esos papeles importantes por su piedad. Piénsalo. ¿Quiénes eran los primeros personas que las mujeres vieron, que los israelitas vieron a entrar al tabernáculo? Esas mujeres piadosas tenían ese lugar por su piedad, porque amaban a Dios más que a su propia vanidad. Pues no sabemos mucho de ellos. Dicen que eran mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. No sé qué significa. Podría ser que ellos saludaban ahí en la puerta. Tal vez eran músicos, cantantes. No sabemos. Pero ellos servían al pueblo de Dios cuando entraban al atrio del tabernáculo. Pensamos en esas mujeres. La Escritura enseña de lo que es una santa mujer, ¿verdad? Que la belleza es interna, no externa. En Timoteo dice que las mujeres deben adornarse de manera respetable, con modestia, con control propio, sin oro y joyas costosas. Por lo que es correcto para las mujeres que confiesen la piedad. Las modas cambian. Pueden ver a las modas egipcios en el día de los israelitas. Y hasta la fashion, la moda de hace 30 años es muy diferente. Pero ¿sabes lo que no sale de moda? Una mujer piadosa era igual hace 1000 años como es una mujer piadosa hoy en día. Y esas mujeres entendían que su belleza verdadera no era externa, sino interna. Es piedad, es humildad, siendo adornado con humildad y sin joyas y otras cosas. Eso no es la belleza. La belleza es la humildad, buenas obras y amor. Y eso es lo que con que se adornaban esas mujeres. Y por eso recibieron esos papeles de servicio en el tabernáculo. La piedad para las mujeres hoy en día son buenas obras, no ser egoísta, fe, amor para el Señor, estar comprometido al Señor. Entonces, hermanas, mujeres, niñas, tu identidad, tu valor no es en tu apariencia, no es en tu ropa, el tipo de ropa que llevas, no es en tu maquillaje, ni el color de tu piel, ni tu figura, tu edad, tus joyas. No se encuentra en ninguna de esas cosas, porque la belleza se desaparece. Si te enfocas en esas cosas, pues todo es en vano. No te preocupes por lo que dice la cultura de la belleza, porque todo es externa y tiene que ver que surgía tras surgía. Pues eso no te dará felicidad, no te hará feliz. Solamente atraerás a las personas equivocadas por las razones equivocadas. En vez de hacer eso, hermanas, estén como esas mujeres en ese capítulo que entregaron sus espejos de bronce, sus tesoros, porque atesoraron al Señor más que a sus pertenencias. Que tus corazones deseen ser como ellos, que deseas la presencia de Dios, que intentas agradarle a Dios más que cualquier cosa, porque la belleza en verdad, hermanas, se encuentra en piedad. Ahora, ¿qué hicieron esas mujeres? Pues no sabemos exactamente, no eran sacerdotes, pero sí servían al Señor en su casa. Tal vez músicas, cantantes, no sabemos, pero ellos ofrecían un servicio verdadero al Señor en el tabernáculo. Y eso nos acuerda, hermanas, que eres necesaria, que tu servicio, tus dones son cosas que la iglesia necesita. Si tú eres una miembro de la iglesia, eres parte del cuerpo de la iglesia, te necesitamos. Dios te ha llamado a utilizar tus dones para la edificación del cuerpo, y quiero animarles. Serás como esas mujeres israelitas, entregarás tus dones para el servicio del Señor. Debe animarnos, motivarnos. No lo ves como un sacrificio, sino como un privilegio, un honor, una bendición. Hay muchas maneras de servir en la iglesia para utilizar tus dones como músicos, enseñando a los niños, enseñando los miércoles por la noche, proveyendo comida por los enfermos, los necesitados, comida para el almuerzo, ayudando a los enfermos entre nosotros, discipulando a otras mujeres en la fe. Las posibilidades de servicio en esta iglesia son interminables. Si quieres servir a la iglesia y no sabes qué hacer, por favor, habla conmigo o con uno de los otros ancianos. Nos encantaría ayudarles a encontrar un lugar de servicio. Hay muchas oportunidades que ya existen o podemos buscar nuevas oportunidades según tus dones. Quiero mencionar una otra cosa. Solamente hay una otra mención de esas mujeres en la Biblia. Y es una historia muy trágica. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 2. Eso es muchos años después, unos cientos de años después. Entonces no son las mismas mujeres, pero es el mismo oficio de las mujeres que velaban ahí en la corte. Nos cuentan la historia en 1 Samuel 2, 22. Que hablan de esas mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, que cometían gran pecado sexual y lo hicieron con los hijos de Elí, el sumo sacerdote de Israel. No tenemos tiempo para profundizarnos en ese pasaje, pero 300 años después del ejemplo de esas primeras mujeres piadosas que servían, con obras que no eran en vano, que dieron de sus pertenencias. 300 después, llegaron esas mujeres que eran las opuestas, que cometían unas inmoralidades sexuales con los hijos del sacerdote, preocupado probablemente con sus apariencias. Ten cuidado, hermanos. Esas mujeres tenían un papel de servicio ahí en el tabernáculo. Estaban en la puerta del tabernáculo y eran consideradas como mujeres piadosas. Y esas mujeres eran quienes cometían esos pecados sexuales. Entonces, ten cuidado de la tentación, de la humanidad, de las apariencias, porque te puede causar a caer en tentaciones sexuales. Y solo termina en la miseria. Volvemos a la base de bronce. Era puesto justo antes de la entrada del tabernáculo. En luz de 1 Samuel 2 es muy triste, pero era el lugar donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar. La fuente de bronce, su base, es donde se lavaban. Entonces la historia de 1 Samuel era más triste porque los hijos del sacerdote tenían que lavarse ahí para limpiarse y después cometían pecados sexuales con esas mujeres. Entonces, el propósito de la fuente de bronce y su base era lavarse y limpiarse. Y tenían que ser ahí purificado cada día, una imagen del proceso de la santificación, que tenían que ser lavado continuamente porque continuamente pecaron. Y aunque solamente era para los sacerdotes, nos acuerda que necesitamos el derrame de sangre, pero también necesitamos una lavada continua, una santificación. Casi se puede ver la fuente de bronce como que enseña la doctrina de la justificación. El altar enseña la justificación porque somos salvados por gracia, fe solamente, por gracia solamente en la obra de Cristo. Y después la fuente de bronce habla de la santificación, como la vida cristiana es una lavada, una renovación, una pelea diaria. Necesitamos las dos cosas, la justificación y la santificación. Y después, las últimas dos secciones tienen que ver con el atrio y después con las materias utilizaron en la construcción. Ya hemos visto eso en otras partes de Éxodo, pero el atrio era una cerca enorme con una puerta. El tabernáculo estaba rodeado por esa cerca, por el alrededor del atrio era 75 pies por 150 pies, como 10,000 pies cuadrados. El tamaño de una corte de baloncesto. Era solamente una entrada al tabernáculo y era por la puerta. y la puerta era hecha de la misma tela de las cortinas internas. Pero la cerca nos enseña que no cualquier persona podría entrar a la presencia de Dios. Hay una cerca. Y eso no es para mantener a las personas adentro, sino para mantenerlos afuera. Ese atrio era para su propia seguridad, no era para todos. Era un área bastante grande, bastante personas podrían entrar, pero no todas las personas podrían entrar. Y después hay un significado después en el atrio, cuando Salomón construye un tabernáculo y Herodes construye un tabernáculo, que después hay dos partes y cuatro partes. La tercera parte era para las mujeres, después el atrio de los gentiles. Pero después, en la última parte de ese pasaje, antes de ver la materia utilizada, es que llegaron a una conclusión de la construcción del tabernáculo. Ellos construyeron todos los muebles, construyeron el tabernáculo ahí en el atrio y ya terminaron la construcción en versículo 20. Ahora en versículo 21 a 31 podemos ver todos los materiales utilizados. Y son muchas cosas. Intenté hacer la matemática para ver la cantidad de oro y plata que sería hoy en día el equivalente. Pues intenté sumarlo, no perfectamente, pero si sumas todo el oro, plata y bronce que las personas donaban, todo lo que ellos donaban para la construcción del tabernáculo, sería el valor más de 50 millones de dólares. Y eso fue donaciones gozosos voluntariamente del pueblo de Dios, hasta que dijeron, ya es suficiente porque dan demasiado. Ellos dieron todas esas riquezas, como hablamos esta mañana. El pueblo de Dios aquí en el desierto está en el desierto. No están en el paraíso, están en el desierto. Y ellos donan, entregan su oro, su plata y su bronce por el amor de Dios. El tabernáculo ya está construido en toda su gloria con el valor de 50 millones de dólares. ¿Qué tiene que ver con nosotros entonces? Pues, de nuevo, no hay un tabernáculo que existe hoy en día, pero ese principio teológico enseñado en ese capítulo todavía existe. Esa comunión con Dios solamente pasa por el derrame de sangre. Todavía es cierto hoy en día. El tabernáculo en el desierto solamente era una sombra de lo verdadero que vendría. El tabernáculo era una sombra de lo verdadero que vendría en Cristo ahí en la cruz. La Biblia nos dice que la sangre de cerdos y cabrios machos no podría pagar por el pecado. Solo la sangre de Cristo en la cruz podría hacerlo. Piénsalo, el cristianismo es una religión sangrienta como el tabernáculo, porque para ser cristiano tienes que estar cubierta en la sangre de Cristo. Y después tienes que creer en Cristo, confiando en su sacrificio en la cruz, que Él murió por tus pecados, para salvarte a ti, para cubrir tus pecados, para perdonarte de tus pecados, para reconciliarte a Dios. Eso se ve en Hebreos capítulo 9, que Cristo ofreció el sacrificio una vez por todo, porque su sangre es suficiente por el pecado de los hombres. Y por el pecado de los hombres, un hombre tenía que morir, el Dios hombre. El Señor Jesucristo murió y resucitó 3 días después y conquistó la muerte. Y solamente por Cristo podemos ser lavados de nuestro pecado, lavados continuamente de nuestro pecado por el poder del Espíritu en la santificación. Todavía tenemos que entregar de nosotros mismos al Señor en la adoración. Cristo ha derramado las puertas, como veremos. El lugar santísimo, si te acuerdas, Él abrió el velo. Ya todos tenemos acceso, no solamente un sumo sacerdote. Todos tenemos acceso a Dios y solamente es por la sangre, solamente por la sangre de Jesús. Tenemos que estar cubiertos en su sangre por fe. Y después la vida cristiana es una vida de santificación continua, una lavada continua. Es una vida de pureza, buscando la puridad. la pureza. Entonces, alabado sea Dios, alabado sea por Cristo, por su sangre derramada por nosotros, que Él fue nuestro sustituto, que tomó lo que nosotros necesitamos, que murió en nuestro lugar. Toda gloria sea a Cristo. Él es el tabernáculo verdadero. Oramos.